RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a su programa Debate en Línea, con la dirección de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de Daniel Mejía. Saludamos a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y también a la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 99.7 FM. Bueno amigos, hoy tenemos un programa muy especial y un invitado también de lujo, como siempre. Él se llama Adriano Torres, estudia licenciatura en Humanidades en la Universidad Distrital y es de la comunidad Arhuaca. Con él vamos a explorar pues un mundo diferente, cómo es trabajar en comunidad, cómo es el manejo que hacen ellos para un desarrollo humano, personal, pero también vamos a explorar un poco lo que tiene que ver con la inteligencia colectiva y cómo podemos aprender de ellos para ser mejores humanos. Bienvenidos.
En Debate en Línea. Personajes.
Bueno amigos, en nuestra sección de personajes entramos en materia con Adriano Torres, a quien le doy de verdad una gran bienvenida, porque pues no siempre uno tiene aquí al lado alguien que nos puede, digamos, aportar mucho sobre una comunidad que a veces los que están acá en Colombia pues lo leemos en los libros, pero no tenemos la opción de que una persona nos cuente de viva voz sus vivencias y pues todo el significado que tiene pertenecer a una comunidad como esta. Adriano, de verdad me siento muy honrada en que estés en mi programa y en principio quiero que me describas tu traje. Me ha llamado mucho la atención, es muy bello, lástima que esto es radio, pero vamos a intentar describirlo de la mejor manera posible, porque no es un traje cualquiera, sino es una simbología no solo de su comunidad, sino también de la esencia, del por qué tienen estos elementos que son importantes para ellos.
Bueno, muchísimas gracias. En principio yo pertenezco a la comunidad Tarhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, norte de Colombia, digamos, en este caso, y muy contento de estar en el programa. Saludos a todos los que nos escuchan a nivel nacional e internacional también, y muy honrado también de estar compartiendo este rato con ustedes. Hablar de una cultura es un tema complejo muchas veces, pero voy a tratar de ser un poco resumido en ese sentido. Actualmente Colombia tiene 106 pueblos indígenas en Colombia. De esos 106, tenemos 65 lenguas indígenas vivas actualmente en Colombia. Actualmente las lenguas están muchas en vía de extinción, pero ¿qué implica que eso se extinga, esas lenguas, como lenguas nativas originarias de Colombia? Muchas veces la ubicación geográfica, o el contacto con el mundo occidental que muchas veces llamamos los indígenas, eso hace que las lenguas empiecen a deteriorarse o empiecen a extinguirse poco a poco. Tanto así que también tenemos lenguas dentro del censo que solo tiene un hablante. El pueblo Tinigua, que está en el sur de Colombia, tiene un solo hablante y la persona tiene 85 años. Cuando él muera, esa lengua se acaba. Entonces en Colombia tenemos riqueza de lengua, riqueza lingüística, pero lastimosamente muchas veces se van desapareciendo. Entonces yo hago parte de esas 65 lenguas vivas que tiene Colombia. Actualmente yo hablo la lengua Icán. La lengua Icán es hablada por los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta tiene 4 pueblos indígenas también. Está el arhuaco, el cancuamo, los guivas o los zarzarios y los cogis, que nos consideramos por origen los guardianes de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Pues qué hermoso, Adriano. Cuéntanos, descríbenos un poquito tu traje, porque de verdad yo quiero que nuestros oyentes entiendan la profundidad de, digamos, de la filosofía que ustedes tienen de vida, no solamente a nivel de comunidad, sino también en ese contacto que ustedes tienen con la naturaleza que les permite, digamos, tener unos desarrollos tanto cognitivos como espirituales mucho mejor que nosotros, que siempre estamos rodeados de muros, digamos con muchas limitaciones también en el sentido de que no abrimos nuestra mente y nuestro espíritu para otro tipo de saberes.
La ropa en el pueblo arhuaco va de acuerdo al linaje que cada familia tiene. Es decir, si es un vestido de colores muy vivos, a la ruana o al pantalón o al cinturón que usamos se le ponen diversos colores. Eso de acuerdo a la casta o el linaje de cada familia. Cuando son de colores muy vivos como el rojo, el amarillo, el verde, eso es un linaje que viene, que se considera que es de origen del fuego. Otro viene de origen de los que somos descendientes de los mamos. Es decir, los mamos son aquellas personas sabias espiritualmente y que son las máximas autoridades espirituales en el pueblo arhuaco. Ellos muchas veces toman las últimas decisiones del territorio o de las problemáticas que se estén viviendo dentro de la comunidad. En mi caso, mi ropa es de color blanco con rayas negras. Entonces, eso nos indica que yo vengo de origen de los mamos, soy descendiente de ellos. Usamos un gorro, tejidas a mano también. El vestido lo tejemos, cada hombre teje su vestido. Cada hombre hace su vestido en telares. Las mujeres tienen un vestido diferente. Obviamente, ellas también tejen sus vestidos.
Y el material es algodón, ¿verdad?
Es algodón y en algunos casos pueden ser de lanas de ovejos, color blanco.
Ah, qué interesante. Sí.
Entonces, el gorro que nosotros usamos como pueblo arhuaco simboliza los picos nevados. Eso es una tradición milenaria también que en el pueblo arhuaco se usa, que también lo tejemos los hombres. No es comercial ni el vestido ni el gorro, es comercial, ¿no? Cada hombre teje su vestido para su uso.
Y yo supongo que ese, bueno, sigue escribiendo la ruana.
Bueno, el color del pantalón muchas veces ya es por gusto. Lo que importa aquí es más el color de la ruana, no del pantalón. El pantalón ya es los colores que se combinan allí, como ves, son colores diferentes al de la ruana. Eso es más por gusto, ¿no? De la persona, del que teje la ropa.
Sí, claro. Vamos a describirle a los oyentes. El pantalón es blanco, pero tiene rayas azules, un azul rey, en rojo y verde. Pues obviamente es muy bello. Y pues la ruana tiene
fotografías.
Claro que sí. Y la ruana tiene rayas negras, ¿sí? Y combina con el blanco, pues muy, muy lindo. Entonces, ¿qué significado tiene la ruana?
La ruana para nosotros en el pueblo arhuaco significa pacificidad, ¿no? Que somos, que nuestro vestido es blanco porque somos de cultura pacífica, que no somos de guerra. Y de eso hay muchas historias al respecto, ¿no? Porque el pueblo arhuaco es una de las culturas que se ha mantenido a pesar del atropello que ha sufrido de parte del mundo bunache, que llamamos, que son los blancos, iniciando con la llegada de los españoles, luego la imposición de la fe católica.
Claro.
Pero se ha mantenido, y gracias a la lucha de los líderes arhuacos se ha podido mantener, ¿no? Entonces, la ropa, más que protección, es una simbología de pacificidad, ¿no? De paz.
Claro. ¿Y cómo es la convivencia? Digamos, ¿cómo está estratificado? No, eso suena horrible. ¿Cómo está compuesto más bien las... tú me hablas de unas jerarquías. O sea, ¿cómo es la familia? ¿Cómo es el gobierno entre ustedes? ¿Cómo es esa parte?
La organización, digamos, sociopolítica del pueblo arhuaco lo conforma... Primero, el mamo, el que le decía, que es el sabio espiritual, conocedor de la parte, y es la máxima autoridad. Pero después sigue la mesa directiva, que llamamos nosotros, que lo conforma un fiscal, un cabildo gobernador, que es el representante legal a nivel nacional, a nivel de Colombia, en este caso, ¿no?
Claro.
Un tesorero y un secretario general. De ahí vienen varias ramas, que son autoridades regionales, que llamamos nosotros, que la conforman un cabildo, un comisario. Allí lo encabeza el mamo también. Y uh-huh. Luego sigue el cabildo, el comisario. Los semaneros, que llamamos allá, son los cuidanderos, o son los policías, que algunas veces llaman en las ciudades, ¿no? Son
ya.
Los que informan sobre el si hay una reunión o algo.
Ya, pero digamos... ¿Cómo combinan ustedes esa, digamos, ese tipo de organización? Me refiero, pues, con respecto a Occidente, es decir, bueno, de acuerdo a la Constitución del 91, pues obviamente hay libertad de cultos, hay libertad de poder actuar, y en el caso de las comunidades indígenas se presupone que hay un respeto, digamos, de la parte occidental en cuanto a las formas de gobierno. ¿Eso es efectivo o cómo ustedes unen una cosa con la otra?
Depende de la falta que se esté cometiendo dentro de la internamente, ¿no? Es decir, Colombia reconoce, la Constitución Política del 91 reconoce que los indígenas son autónomos dentro de su territorio, pueden aplicar su justicia propia, pero nos pone ciertas limitaciones. Entonces, los indígenas en Colombia tenemos tres leyes que nos cobijan. Es decir, la ley ordinaria, que se aplica a todo el mundo como colombiano. Tenemos una legislación especial y la justicia propia en cada territorio.
Ya, vamos a una breve pausa comercial, Adriano, y después continuamos con este interesante tema. Gracias.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, estamos escuchando una canción hermosísima del pájaro Chowí. Es bien bella y muy oportuna, pues, para este programa. Bueno, Adriano, Continuemos un poco, resumamos un poco, bueno, ¿cómo maneja la justicia, o sea, cómo manejan ustedes la, qué limitantes tiene el gobierno nacional para que ustedes puedan, digamos, aplicar la justicia dentro de sus comunidades?
La justicia propia del pueblo arhuaco se basa en lo que nosotros llamamos la ley de origen. ¿Qué es la ley de origen para el pueblo arhuaco? Son leyes que se nos fue dado antes de aparecernos como persona sobre la tierra. Desde ahí partimos nosotros cuando se va a hacer una justicia a nivel interno de la comunidad. Cuando alguien comete un error, nosotros no lo llamamos pecado, sino cuando alguien comete alguna falta dentro de la comunidad, entramos a un análisis espiritual, no material. Material también se hacen reparaciones, pero es más espiritual, porque decimos, si yo cometo una falta es porque hay un desequilibrio a nivel espiritual y hay que pagar primero a nivel espiritual para estar bien, porque esa es la tarea de nosotros como arhuacos, de mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza y lo espiritual también.
Bueno, Adriano, cuéntanos un poquito sobre cómo se constituyen las familias, o sea, cómo es la formación de los niños, por ejemplo.
La familia se constituye muchas veces por, bueno, disculpe, la familia está conformada por varias personas dentro de una misma casa, ¿no? Es decir, si una pareja tiene una hija, ya hace mayor, allá va el joven y vive y convive muchos años ya con los papás de la esposa del joven, y la familia empieza allí a aumentar. En una casa pueden vivir 2, 3 familias tranquilamente sin ningún problema, ¿no? Compartir distintas cosas.
Bueno, y hablemos un poquito de las casas, entonces, para que hayan tantos habitantes, ¿cómo son las casas?
Bueno, la casa, aquí yo me meto al tema de ley de origen otra vez, ¿no? Nosotros decimos, a cada grupo se le fue dejado una casa distinta, ¿no? De una forma diferente, es decir, la casa de los arhuacos es el techo triangular y las paredes cuadradas. El de los coquies, todo es un círculo. Y cada eso tiene una explicación,
claro,
a nivel cultural, ¿no? Entonces, las casas, es decir, me refiero en una casa hablando de un espacio físico.
Sí, claro, ¿no? Claro, para decir, que nuestros oyentes lo entiendan.
Sí, entonces, en un solo espacio puede haber 2, 3 casas y convive, en cada casa convive una pareja, una familia. Pero están ahí dentro de ese rol, de esa familia, ¿no? No se salen de ahí.
Claro, pero las casas son sobre la tierra o son, no, como en algunos grupos que son
en el aire, más o menos.
En el aire, sí. Sí.
No, el de nosotros es sobre la tierra, ¿no? Construida bareque, que llamamos allá, que es madera y barro, y se construye, y el techo es de paja, ¿no?
Claro. Y bueno, continuemos con la parte de la familia. Entonces tú me decías que, bueno, el muchacho se va a vivir con la chica y con los padres de la chica, o sea, con, sí, digamos, ahí viven también, obvio, abuelos,
exacto, niños, sobrinos,
nietos, bueno. ¿Cómo es la convivencia en familia? ¿Cómo hacen para que no haya rupturas o haya, bueno, obviamente como en todas las sociedades, cuando se vive mucha gente, obviamente alguien quiere ser el vocero, tomar la palabra o ser como el que organiza y manda? Sí, digamos, en el caso occidental, pues siempre hay uno que siempre trata de dominar al otro, pero digamos, en el caso de los arhuacos, ¿cómo manejan esa parte?
Dentro de una familia arhuaca, el que tiene la autoridad, digámoslo así, es el papá de la muchacha, va a ser siempre, los suegros. Ellos son los que tienen mandato dentro de la familia. Si yo me voy para esa casa, yo debo estar presto a lo que los papás de mi esposa o de la muchacha digan y las decisiones que ellos tomen. Yo empiezo a tomar cancha o a ocupar cierto rango de jerarquía allí cuando yo empiezo a vivir muchos años con ellos. Es decir, pues empiezo a tener mi familia, mis hijos, y puedo estar 10, 20 años con ellos. Yo ya ahí puedo empezar a tomar ciertas decisiones de la familia, de la casa.
¿Y qué pasa con los padres del muchacho? ¿En dónde se quedan?
Pues muchas veces el padre del muchacho sucede algo semejante, porque es que allá va a haber, tienen hija obviamente, y allá va a aparecer otro hombre de otra familia, y ahí sucede, es como sucesivo.
O sea, nunca se quedan solos.
No, nunca están solos. Entonces, por eso la familia arhuaca, como digo, puede tener mucha gente en el mismo espacio.
Claro.
Y ahí se convive, ¿no? No hay choques de ninguna manera.
¿Y cómo hacen, digamos, en el tema de la alimentación, por ejemplo?
Eso sí, somos agricultores, ganaderos, digamos, la ganadería en poca escala, pero se maneja. Entonces, todo el mundo siembra, cultiva la tierra para el sustento de la familia, para la alimentación. Y la economía ahorita viene a ser como la cosecha, el café, el aguacate, la caña de azúcar, en algunos casos el cacao. Entonces eso se vende a algunas ciudades más cercanas a la sierra y con eso se complementa la alimentación.
Ah, ya, pero entonces ustedes manejan obviamente la moneda, porque uno pensaría que dentro de la comunidad es en trueque o la forma de economía, ¿cómo es?
Todavía ahí se maneja ese sistema del trueque, ¿no? Pero también el dinero ha influenciado un poco, ¿no? Porque es que no podemos negar,
sí,
eso.
Sí, claro, obviamente.
Y como les digo, la base de la economía va a venir a ser el café, el cacao, el aguacate y la caña de azúcar principalmente.
Bueno, hablemos un poquito, bueno, ¿cuál es, digamos, como el plato, por decirlo, que es más tradicional?
El plato tradicional de los arhuacos es el sancocho, ¿no?
¡Ah, qué rico!
El sancocho es en una misma olla hecho la carne, la papa, la yuca, el plátano, todo. Ese es el más tradicional.
Ya.
Y en las ceremonias es el maíz con frijol, pero sin sal.
Ah,
en los
ya.
Ritos ceremoniales, ahí ese es el típico.
Ya, y cómo es la parte de la formación de los niños, porque pues obviamente hay una influencia en la parte occidental, o los niños conservan las mismas tradiciones, o tienen colegios especiales de su comunidad, o cómo hacen ahí.
Depende de la familia, ¿no? Porque es que cuando una familia está muy influenciada, que lo hay, que no podemos negar eso tampoco, muchas veces los mandan a las ciudades. Eso ya permite también que la cultura como tal se empiece a debilitar, pero no son muchos, ¿no? Son poquita gente que lo hace. La educación en los niños empieza desde la familia ya. Los niños, digamos, los niños como niños son los papás quienes lo orientan a nivel cultural, le enseñan qué hacer, qué no hacer, a cultivar, y todo ese conocimiento ancestral que trae la familia se empieza a inculcar a los niños. Y es el papá el encargado de eso. Y las niñas es la mamá.
Ya. Pero digamos, ¿ustedes no tienen colegios, con lo que nosotros llamamos colegios?
Sí, sí hay. Sí hay escuelas de primaria, hay escuela de bachillerato, pero allí se hace énfasis en los conocimientos propios. Allá no se dicta clases de inglés, ni religión, ni sistema, nada de esas cosas.
O sea, todo lo propio, economía, pero economía ancestral.
El cultivo, la agricultura, todo eso se le inculca a los niños en las escuelas, ¿no? Los bailes, las danzas, las artesanías, todo eso se le empieza a inculcar en las escuelas.
Bueno, desafortunadamente nos toca irnos a otro corte y continuamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, amigos, desafortunadamente el tiempo en radio es bastante corto, y sobre todo cuando estamos hablando de cosas tan bonitas, tan interesantes, parece que se acortara aún más. Bueno, Adriana, hablemos un poquito ya para finalizar. ¿Cómo son las festividades de ustedes? ¿Qué eventos tienen? ¿Cómo celebran, por ejemplo, un cumpleaños? Bueno, si se puede llamar así. ¿O qué eventos tienen, digamos, que son propios de sus comunidades?
El pueblo Arhuaco no es de fiesta, ¿no? Son más de pagamentos espirituales en ciertas épocas. Es decir, para esta época nosotros hicimos se hizo un pagamento por el cambio de posición del sol, del que llamado que hace poco muchos celebraron, el Inti Raymi en algunas comunidades. Y nosotros lo que hacemos es hacer un pagamento. Cuando el sol cambia de posición y está de regreso, para nosotros nos dicen, hay que haber hecho un pagamento espiritual al sol para que cuando llegue, él ya encuentre su puesto limpio. Eso es una de las del concepto que se maneja. Y nosotros no le hacemos baile a ellos por eso, sino a nivel espiritual, unas ofrendas espirituales. Y lo que me decías, el cumpleaños para nosotros no tiene importancia, no se celebra, no se tiene en cuenta. Uno cuando llega a la ciudad es cuando uno dice, yo hoy cumplo año y no me han dado tortas, pero allá no se maneja así, ¿no?
Bueno, y cuando nace un niño o una niña, ¿cómo es el? ¿Hay algún ritual especial?
Sí, cuando un niño nace o una niña, eso es un tema largo también para explicarlo, porque sí, se claro. Empezaría antes del nacimiento, cuando la pareja se une, cuando la niña se desarrolla o cuando el niño se desarrolla.
Sí, claro, son eventos importantísimos.
Son etapas diferentes, ¿no?
Sí.
Pero cuando el niño se nace, para nosotros es obligatorio bautizarlo, ponerle un nombre tradicional de los arhuacos y de allí, pues, si se le quiere poner un nombre civil, se hace, ¿no? Entonces, ¿quién orienta el bautizo? Es el mamo. El mamo es el quien da el nombre. El niño es el que da su nombre antes de hablar, es decir, a nosotros se nos explica que cada uno venimos con una misión diferente a la tierra. Cuando llegamos acá, uno es el de velar por el cumplimiento de la ley de origen que nos fue dejado, otro para servir de intermediario con el mundo, con otras culturas, en este caso con el mundo blanco o con otros pueblos indígenas de Colombia o de otros países, y así sucesivamente, ¿no? Y las niñas tienen otro nombre diferente al de los hombres, es decir, a ellas se les asigna un nombre, ellas nacen para ser esposas de mamos, para ser líderes, y a medida que crecen, ellas van ocupando un rango dentro de la comunidad. Tenemos mujeres líderes, arhuacas muy importantes en la sierra también, y de allí en el niño se escoge, en el bautizo, ¿no? Después del nacimiento, es cuando se escoge si va a ser mamo o no, y ese proceso también es un poco amplio de explicar, porque muchas veces el niño nace con ese don de ser mamo, y desde allí cuando el mamo se da cuenta que es para ser, que nació para ser mamo, definitivamente se le quita comer sal a él, y se le empieza a instruir a nivel espiritual hasta que se hace joven, y son 15, 20 años de aprendizaje, ¿no?
Ay, muchísimas gracias, Adriano. Desafortunadamente bueno, se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener en otro programa, vamos a hablar del tema de la cosmogonía, que es tan bonito y tan especial. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía.
Debate en Línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.